muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 y el 4.
Buenas tardes, amigas y amigos nicosianos. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde en las próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y este vaivén que vamos a contar esta historia que es tan real y legítima como cualquier otra.
Radio Nicosia 91.4 contra...
Radio Nicosia, mi nombre es Silvia y quiero también en primer lugar saludar a las radios amigas y luego pues presentar a la gente. Aquí está la Dolors, que me ayuda a coordinar, que coordinamos entre las dos.
Hola.
Por aquí está la Lucía, a los mandos.
Hola, buena tarde.
Por allí ve a Lizar.
Hola, buena tarde.
A Josep.
Buena tarde.
A Gloria.
Hola, buena tarde.
A Santi.
Hola, buenas tardes.
A Javier.
Javier.
A Melissa.
Hola, buenas tardes.
A Mario.
A Jesús.
Buenas tardes.
A Jaume.
Hola, buena tarde.
Bueno, hay gente que hay por ahí.
A Martín, Flavia.
Martín, etcétera.
Vale.
¿Qué?
Bueno, pues hemos empezado bien con la música, ¿no? De 15 años tiene mi amor, porque hoy vamos a hablar del amor, de nuestro primer amor en la adolescencia. Y bueno, y la Silvia va a leer un escritito para dar pie y luego hablo yo y doy pie a la entrada a mis compañeros, a todos estos que hemos mencionado, para que empecemos con el primer amor de mi adolescencia.
Entonces, pues voy a hacer ahora lo de siempre. Y si quieres, al final de la canción, poner un trocito de la canción de los Bee Gees, de Too Much Heaven, que cuando me acordaba de ella lloraba como
una magdalena.
Bueno. Dedicada sobre todo a mi madre. Mi primer amor. Antes de empezar octavo curso, yo muy niña leía cuentos de hadas y miraba aquellos príncipes tan guapos de melenita rubia. Empiezo el curso y viene un chico nuevo, bastante altito y con el corte de pelo como el de los príncipes, y encima rubio. Dios, pensé, y es de carne y hueso. Se metían algunos chicos de la clase conmigo. En cambio a él le caía bien. Me despertó el sexo. Este chico muy avanzado en estas historias. A mí me ponía cuando tenía que ir al baño, quizás porque ahí le veía más cercano. Fui a una farmacia porque me preocupaba que eso fuera retorcido, y se rieron y me dijeron que era solamente sexualidad infantil. Y yo pensé en que los niños a veces juegan con lo escatológico y mucho más los animales. La cuestión es que, instinto sexual o esa parte, yo supe ver un muy buen fondo y el tiempo me ha dado la razón. Siempre me inspirará poemas de desamor. Que sea muy feliz, que creo que de forma cierta se lo merece. Gracias por tu nobleza y por tu autenticidad.
Empezamos bien con eso del amor y yo primero de todo saludar a nuestros queridos radioyentes internautas. Desde la biología, desde la psicología, desde la filosofía. Enamorarse y tener un primer amor es una realidad que abarca a todos los seres humanos y generalmente se produce en la adolescencia, porque es cuando se manifiesta de una manera consciente la sexualidad y sus pulsiones. Aunque de una manera inconsciente la sexualidad se manifieste desde el nacimiento de los bebés. Pero hoy toca hablar de nuestro primer amor en la adolescencia y primera juventud. Desde la biología nos parecemos mucho a los mamíferos. Desde la psicología es muy importante resolver bien esta etapa del enamoramiento, adolescente, pues hará que desarrollemos las emociones de una manera sana, que nos permitirá ser unos adultos bien compensados y puede que cuando miremos hacia atrás desde la adultez, pensemos que nos sentimos seres realizados por haber vivido el primer amor de la adolescencia desde la comprensión y desde la felicidad, y no solo desde la frustración. El ser humano necesita un poco de frustración, o mejor, sentirse un poco frustrado. Es también parte de nuestro caminar por la vida plena. Sin un poco de esta frustración, no podemos llegar a sentir mucho en nuestra vida y no hacer un buen proceso evolutivo. Y desde la filosofía, ¿qué os voy a decir? Es necesario el amor, la poesía, la belleza, es un punto inflexible de antes y de después. Aunque yo no entiendo mucho de filosofía, podría dejar para que mis compañeros pudieran hablar de una experiencia vivida, de su primer amor o de los tres aspectos mencionados antes, la biología, la psicología, la filosofía. Bueno, también podría ser desde la antropología, desde donde queráis, compañeros. Y bueno, deciros que el teléfono para llamar, si queréis llamar hoy para explicarnos, bueno, vuestro primer amor de la adolescencia, es el 93-317-73-66. Y nuestro info, o sea, nuestro correo electrónico, es info@radionicosia.org. Y nuestra web, que está en preparación, se está preparando, pero algo podréis encontrar, veréis que se está modificando, es www.radionicosia.org. Bueno, y adelante, compañeros, un poco de música y empezamos con las experiencias, la filosofía, la psicología, la biología y la antropología del amor, de nuestro primer amor. Adelante.
La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tus sueños, que no habrá ninguna más que ella para ti. La promesa de tu amor eterno, sabrás si has amado tanto, si has amado una mujer de veras.
Esta canción de los Bee Gees siempre me ha recordado mucho al chico ese que conocí, y cuando pensaba que no lo iba a ver más, lloraba. Mi
primer amor. Mi primer amor. 5/2/2014. Reflexión. Mi primer amor platónico con desengaño. Las feromonas, cuando se disparan, desordenan los esquemas. Luchas por salir del ensimismamiento, ya que muchas cosas te afectan. Cuando estás en el periodo estudiantil, aspiras a lograr ponerte a trabajar, cuando tengas un título de algo, y por qué no, seguir formándose para tener mejor trabajo, prosperar, lo que en refrán dice, hacerte una persona de provecho, para dejar huella, como dicen los anuncios, por ejemplo, de colonias Brunel o perfumes Pogrom. La fantasía genera ilusiones, a veces abstractas, o con pocos cauces de ser realidad. En una ocasión mi madre fue al médico y me dijo, esto es lo más feliz que puede ser en la vida real. Yo trabajaba a la vez que estudiaba. Ella había hablado de mi caso con el médico de cabecera. A veces las personas idealizan una idea que transforman en un físico, una forma de seducir o de atrapar, forma de ser o vestir, o destacar, popularidad entre la gente de pandillas, grupos sociales o de afines. Una imagen, maneras de expresarse en mundos contrapuestos, porque la gente que quiere trascender, las personas con el amor, sentimos que trascendemos. No sé si esto pasa con el matrimonio. Como muchas veces ocurre a una persona casada con su pareja, a veces el aburrimiento, la monotonía aflojan la pasión, la libido. El día a día refuerzan o anulan los sentimientos, las complicidades, o se refuerzan con experiencias traumáticas compartidas. Muchas personas casadas, como arrepentidas, dicen, lo que yo haría si tuviera otra vez 20 años, con el mundo o la experiencia que tengo ahora, no habría cometido según qué errores, habría sufrido menos las inseguridades, y dicen, ¿casarse para qué?
Xavi, parla'ns tu de l'amor, en català o en castellà?
En català,
doncs endavant.
Molt bé. Bueno, segona setmana que estic aquí, i aquesta vegada sí que seguiré el fil del tema de la setmana, no? El primer amor de la meva vida. De sexe, però vaig néixer. De gènere, home volien que fos el créixer. I és que només sortir del ventre s'activa el bombardeig cultural del sistema. Calculador, dur, potent, agressiu, heterosexual, fred. Penjades de portar aquesta etiqueta, si no ets el seu perfil d'home, exclòs estaràs de la societat viril que una altra vegada conforma aquest sistema. Interessos polítics, culturals, econòmics s'amaguen al darrere d'aquesta concepció del gènere. Tot passa perquè no siguem nosaltres mateixos els que dibuixem, sí, una altra volta al nostre gènere. I passen els anys i arribo a l'adolescència, que ja sabeu que és l'època de la resistència. I un huracà per la meva consciència de l'ira, preàmbul de la primera depressió bipolar que del món m'aïlla. I al marge de tantes manipulacions i mentides, el meu primer amor em canvia la vida. I m'abraço ella, i ella em treu de la primera depressió. No, això que dic no és cap bogeria. I del meu infern mental, directe al cel vaig quan l'ingereixo cada dia. Qui em tindria a dir llavors que amb el temps seria per mi tan nociva? Sempre ha estat al meu costat per viatjar fugint de la rutina. I tanta és la passió que em comunica que el meu cervell comença a tindre conductes addictives. No puc deixar-la, m'abadeix d'aquest món ple de mentides. De nit o de dia, sempre que la necessito, tinc la seva companyia. I socialitzo el ritme de la seva caòtica harmonia. Que lluny queden, doncs, aquells dies endemoniats en què vivia pres d'aquella marea depressiva. I sí, després arriben les aventures i les parelles, però ella mai deixava d'estar present a la meva vida. Que sempre tres plats hi havia a la taula, i direu, quina tonteria. Doncs no, que per davant jo sempre la posava d'aquestes nòvies que només van passar per la meva vida. I mica a mica m'anava destruint dia a dia. Tan absorbent era que els meus sentiments i les meves emocions ella només es rendien. I el deteriorament físic s'hi sumava a cada dosi que ella prenia l'incendi del meu món interior on ja només cendres hi havia. I provava sol al matí de deixar-la, però tornava una altra vegada a ser esclaus d'ella al migdia. I per ella enganyava i mentia. I sí, ja veia que m'havia robat els millors anys de la meva vida, però ella seguia manant el meu dia a dia. I jo seguia estimant-la, i fins i tot vaig ser capaç de morir per ella. Que això és l'amor, no és el que diuen? I ella m'apuntava al centre del meu cervell fent diana. I jo em protegia, i jo no em protegia, fins que no fa gaire, la seva bala per poc no travessa la meva desdibuixada fisonomia. sobredosi d'això en diuen, i una embòlia només aturada pel miracle d'una sonda que em reconnecta la vida. Ja des de fa un any i mig, odiant la mort, deia em protegeixo cada hora de l'ara sí meva vida. I per acabar només dir que sempre m'emocionava quan llegia els llibres d'història, qualsevol revolució, i jo també m'aixecava amb aquells homes i dones que morien per defendre el dret més provat que té un ésser humà, la llibertat, front de les tiranies. Jo també ara em torno a emocionar quan m'aixeco fent la meva revolució personal cada dia. Aquella que em porta, mitjançant un procés de transformació vital, a prendre el poder sobre el meu dia a dia, que lluny queden ja aquelles etapes en què era esclau de la dictadura d'aquell primer amor de la meva vida. Fins ara totes les revolucions humanes han fracassat. Diuen que falta pujar un grau en l'escala d'humanitat. Els addictes recuperats i els trastornats psiquiàtrics som una milícia de sobrevivents que, amb la bandera de l'honestetat, contra el sistema lluitem en primera línia de combat. I ara em ve al cap el Jesús, l'11 de març farà 7 anys, que malgrat de les drogues deslliurat, víctima d'unes pastilles que un psiquiatre il·luminat li havia donat, del tabaix d'un terrat es va llançar per acabar amb la seva tormentosa experiència vital. I amb coratge i fe jo porto també la seva bandera. I és que no hem de mai d'oblidar que serà només aquesta suma de revolucions personals la que ens conduirà cap a la victòria final. I aquesta arribarà quan morim, havent viscut, o quan menys havent contribuït a l'eclosió de l'anhelada revolució mundial definitiva. I aquesta victòria canviarà aquest món, sumit en una espiral de competitivitat que els falsos bojos fan que ens tinguem d'empassar dia a dia. I nosaltres serem els que li tornarem a aquesta societat els valors que l'humanitat fa temps que es mereixia. I aquí estic, fumant i esperant, just després de fer els 50 anys, que arribi d'una vegada el primer amor autèntic que dongui una mica de pau a aquesta meva vida, fidel reflexe del que, sens dubte, és un trastornat mental i pomania que avui, demà qui ho sap, això sí, mai més per la droga endemoniat. I és que, sense cap mena de dubte, el més gran que he fet, faig i faré la meva vida és deixar aquesta droga maleïda.
Ahora toca a la Benjamina de por aquí, primero pues a Jesucito, que otro Jesucito tan bueno, tan transparente, tan dulce no hay aquí, No hay otro, no, como tú no hay. Bueno, venga, lee, a ver.
Gracias, Silvia. El amor es un sentimiento que conmueve a nuestra vida interior y nos colma de gozo e ilusión. El amor requiere dedicación y cuando uno está felizmente enamorado, solo tiene ojos para la persona en cuestión. Hay quien dice que el estar enamorado es un estado de locura temporal, entre comillas, afirmación que yo no comparto. Mi primer amor se traslada en el tiempo a los 14 años, un amor que no fue correspondido y me dejó el corazón desgarrado y un vacío existencial de desdicha y abatimiento. El primer amor siempre permanecerá en nuestra memoria, ya sea afortunado o desventurado. La impronta de esta experiencia, a ciega, a la que ni le pude robar ni un beso, pero sí conseguir acariciar su rostro aterciopelado y su pelo negro sedoso azabache, que con solo su presencia me transportaba a parajes paradisíacos y llenos de fantasía. Después del rechazo categórico, tuve que dejar de ir al Casal de Cultura, donde nos veíamos asiduamente, porque no podía soportar el sufrimiento y la aflicción que afectaba a mi estado de ánimo. En la actualidad, si no hubiese sido por este programa, no hubiera recordado a mi primer amor y rememorar los mismos afectos, cariños y ternura. Desde aquí le deseo lo mejor y también que no le guardo ningún rencor.
Bueno, dale, Le toca el turno a nuestra Benjamina, de ojos profundos y mirada seductora para los chicos, que es Flavia.
Bueno, yo, porque bueno, es muy breve en realidad mi reflexión, y pensaba en esto del primer amor, porque está claro que hay un primer amor, pero también hay segundos amores, terceros amores, amores infinitos. Pero el primer amor es como ese amor donde aprendes a querer, ¿no? Donde aprendes a hacer el amor, donde aprendes a... También aprendes a engañar, también aprendes a mentir, también aprendes... O sea, es como un... El primer amor es como... No sé. Es como la primera... Es como cuando aprendes a caminar, ¿no? Es un nuevo paso, una nueva manera de aprender también junto a otra persona.
Y es de pasión, apasionado.
Sí.
¿Y tú dirías que puede ser también platónico tu primer amor? ¿Tú no lo cuentas como amor eso?
Sí.
Porque yo sí.
Sí, porque si tú sientes... Si tú sientes algo profundo por alguien, aunque es lo que decía Jesús, aunque no sea correspondido, no implica que no sea real ese sentimiento. O sea... Creo, sí, sí, sí. No sé.
Bueno.
Y de hecho el amor platónico creo que mueve mucho, porque cuando tú estás enamorada de alguien o sientes cosas profundas por alguien, aunque no sea correspondido, como que es lo que decía un poco Santi, te ilusionas, tienes algo que te mueve por dentro para hacerte tú un poco mejor, para ser mejor en relación a los demás o en relación a ti mismo, ¿no? Entonces mi reflexión era un poco lo importante, ¿no? Aparte que, como decía Albert Pla, aquí uno necesita un poco de cariño y amor en este mundo. Y lo bonito que es cuando... Lo bonito y todo lo que conlleva. Pero lo bonito que es cuando el amor nos cambia la vida, ¿no? De alguna manera, porque nos cambia la vida. Lo que decía Xavi también, el esperar un amor, ¿no? El no perder esa ilusión por mucho que uno tenga 20, 40, 50 años... Siempre tener esa ilusión, ¿no? De que alguien puede llegar a tu vida y puede cambiar todavía las cosas. O que tú las puedes cambiar junto a esa persona. No que esa persona solo te cambie a ti, ¿no? Era un poco eso.
Me parece muy bien, Flavia. Muchos besitos.
Y
voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosía 91.4 Contrabanda FM.
Radio Nicosía, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Sequia a la comarca, un tràgic racionament d'aigua, i els porcs manen a les granges, i els iaios se'n deshidraten, s'empastifen les sabates de ciment per les aceres, i ara haurem de resignar-nos a sofrir la cara bruta de l'amor. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt, però potser ara sabràs que jo t'estimo igual, pulcrament perfumada o tinguis pus entre les cames. Necessito tant el teu pes com tu el meu. meus són com dos cagaradetes. Tu i jo som com cul i merda. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt. Però així són i estan les coses. Un dia fresques i un dia seques. I hi ha sequia, hi ha sequia a la comarca. Hi ha amors que són com vàters embossats per falta d'aigua. I vinc, abraça't i ara acosta't i obrim entre els dos la tapa. Mira el fondo de la tassa, mira el fondo, hi ha una caca. La gran cagada de l'amor. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt.
Bueno, hoy estamos aquí con Carmen. Carmen es la profesora de cocina, es una gran cuinera, es una gran cocinera. Y yo le voy a hacer una propuesta que las sopas del Mont del Prat organizan este año, me parece que a finales de febrero o principios de marzo, unas jornadas con las sopas del Mont. Y hay que llevar una sopa, cada colectivo lleva una sopa. Y yo al verla hoy me he inspirado y digo, Tate, ¿le puede decir a Cristina, Princesa Inca, a Jesús, a Albert, que preparen una sopa especial como ellos quieran, ¿no? Y lo que no tengo ahora es la fecha porque no tengo aquí el email, tengo el ordenador a la mano, pero podríamos quedar y preparar una sopa especial para ese día y a ver si ganamos el concurso. Pues no sé, algo se gana, pero no, lo importante es lo que se gana, sino es participar y pasar, que será un sábado o un domingo, pasarlo a lo grande, hay fiesta, hay música. Sí, hemos ido un año y podemos volver a ir. Entonces, claro, nos lo montaríamos y ¿qué os parece la idea? Pregunta a Carmen, que ha sido la que me ha traído la idea, bueno, creo, y luego pregunto a los compañeros.
Creo que es imposible hacer este tipo de tarea, ¿no? Y bueno, habrá que consultarlo
con ellos.
El grupo, ¿no?, de cocina.
Vale.
Creo que no hay ningún problema.
Vale, entonces el viernes vamos a buscarla.
¿No?
Eso
es. Algo así como muy creativo, ¿no? Para poder
sí,
ganar.
Sí, creativo, ¿no? Para creativo. Una sopa inventada, tiene que ser inventada, ¿eh?
Sí, no te preocupes, que aquí hay mucha creatividad, ya
inventada.
Lo sabéis.
Muy inventada. Y hay algún premio, pero ahora no me acuerdo el premio. Me tendría que poner en la web de Sopas del Mont. Hay una web para Sopas del Mont todos los años. Y podíamos, ya hemos participado con Marcia para
presentar. ¿Sabéis las cantidades?
Sí, no. en la...
Una olla, ¿no?
No sé...
25
sí,
litros.
Sí, una sí, olla, sí, sí, una olla, sí. Y luego nos dan una subvención de 20 euros para los ingredientes, ¿no? Entonces, calcular vosotros la sopa, una sopa así, y luego que alguno de vuestros cocineros pues explique de qué está hecha la sopa, si lo preguntan, y si no, secreto. Es una sopa especial que inventáis vosotros.
Lo vamos a hacer muy bien, ¿no? Y aquí tenemos a dos
A Jaume.
A Jaume y a Cris, sí, están los dos aquí.
Pasa ya el micro al Jaume, a ver qué piensa. Y a la Cris.
Bé, jo, arropat per la Carme, m'atreveixo a qualsevol cosa, com diu ella. Bueno, espero que la sopa que preparem doncs agradi, guanyi o no guanyi, que agradi.
Molt
passo
bé.
El micròfon a la...
A la Cris.
Pues jo aprofito per dir que estem molt contents al taller de cuina, que tenim una profe que és increïble, com a cocinera i com a persona, y que estamos esperando el martes siempre con un montón de ilusión. Es el único día que me levanto pronto. No hay otra tarea que me levante, ¿no? Pero en cocina sí que me levanto.
Mirable...
Ya en son dos, ¿eh?
Mirad las conexiones, ¿eh? Jo ahir vaig estar llegint el mail de les sopes del món i avui apareix la Carme, la Cristina i el Jaume, no? Imagineu-vos que és que ha sigut com un flash. L'he vist i dic, flash, us comprometo, jo us he compromès.
Us has pillat.
Us he pillat, ¿vale? I ara, per ser un poc més xafarderos, Carmen, explícanos algo des de la filosofia, de l'antropologia, de la psicologia, de la biologia o de tu experiència personal. ¿Cuál fue tu primer amor de la adolescencia? Si puede...
Bueno, yo tuve mi primer amor de la adolescencia.
Sí,
es que yo recuerdo uno más...
Bueno, pues el que recuerde.
Yo recuerdo mi primer amor como... Tenía 5 años, ¿sabes? Me enamoré de un niño muy especial. Pero me trajo muchos traumas, la verdad, porque... nunca le pude expresar lo que sentía, ¿no? Pero yo con 5 o 6 añitos me enamoré de ese niño tan maravilloso.
¿Y era de la escuela?
¿Era
la
del
guardería
cole?
¿Del cole?
Sí, era del cole. Sí. pero nunca pude reflejarle, ¿no?, o expresarle lo que yo sentía, ¿no? Tenía mucha vergüenza, la verdad. De hecho, ahora me estoy poniendo roja. No sé si es por recordar aquello, o creo que más bien es por estar hablando ahora en directo. Creo que es eso más bien. Pero sí, recuerdo, y de la adolescencia lo recuerdo como más... Mi primer amor de adolescencia era como más pesado, ¿no? Como más ahí cargante, como más duro, ¿no? Me gusta más el de la infancia, la verdad. Me quedo con el de la infancia.
Muy bien. Pues muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, compañeros. Y no os vayáis muy lejos, princesa Inca y Jaume, porque ahora os preguntaremos sobre vuestro primer amor de la adolescencia, ¿eh?
Pero tiene que ser de la adolescencia.
Sí, de la adolescencia. El primer amor de la adolescencia. Bueno, no quieres mojarte, ¿no? La primera pulsión no quieres explicárnosla. La primera pulsión sexual no la quieres explicar.
¿El folleteo, te refieres?
No, la pulsión, el deseo, no el... Porque puede ser un amor frustrado, puede ser el deseo, pero que no te dé calabaza.
No, el más bonito son los amores esos platónicos de la infancia y del colegio, que es, ¿no?, el cosquilleo.
Tú lo miras así.
Como eso no hay.
Bueno, ya
igual.
Que estás, ¿por qué no lo explicas? Ya que estás en el micro, y así...
Es que yo recuerdo que... Cuando era pequeña era como muy ambiguo el tema del amor, porque yo me enamoraba más y me idealizaba más a chicas que a chicos, ¿sabes? Uh-huh. Eran como niñas que yo soñaba con ellas, incluso hay alguna niña que aún ha pasado mucho tiempo la tenía tan idealizada que no, son como amores que no son sexuales tan pequeños, ¿sabes? Es más de idealización platónica, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo más idealizar a chicas que a chicos, tener niñas que... O me gustaba cómo jugaban a básquet, como, ¿no? Todo, ¿no? Era como una idealización. Y luego ya el amor de la adolescencia, lo que decía Carmen, es como más áspero, más duro, más difícil, ¿no?
¿Y fue frustrante el tuyo?
No.
¿No? ¿Te correspondió?
No.
Pero es que todos estamos igual. No, todos
era
estamos
muy fantasiosa,
igual.
Era todo películas mentales que, claro, se hace uno también, en su cabeza.
También.
Todo es fantasioso, fantasía total.
Bueno, ¿y crees que...? Y desde lo psicológico, tú que eres un poco psicóloga, ¿cómo lo ves desde el plano psicológico, el enamoramiento y todo eso?
Pues que tiene que ver mucho con, a veces, la idealización de alguien, ¿no? Lo que tú te gustaría ser o lo que idealizas, y entonces idealizas a ese ser y entonces lo amas, ¿no? Pero no tiene tanto más que ver con la idealización que con lo que realmente es. Porque me acuerdo de un chico que me enamoré en Boo Picou, que... A mí me gustaba cómo me miraba detrás de unas gafas que eran muy gordas, porque tenía muchas dioptrías él. Pero no hablaba casi con él ni nada, y lo idealicé y me enamoré. Bueno, cuando lo veía pasar, yo me ponía a temblar, una cosa terrorífica. Y cuando empecé a ser amiga de él, ¿no?, y a hablar con él, vi que era un tío como otro y que ya se me fue el enamoramiento. Es todo fantasioso, ¿sabes? Los primeros amores yo creo que es todo fantasía. ¡Hombre, Eugenia! ¡Toma!
¡Hola!
Bueno, damos paso a Eugenia, Adela, que es para que esta novia tan simpática de su primer amor.
Bueno, el primer amor...
De la adolescencia.
De la adolescencia. Es que yo los tenía así y tenía... Pero recuerdo los primeros enamoramientos con que lo vives súper fuerte y te aturdes y sí, igual son tonterías. Y yo me acuerdo de un verano que yo tendría 8 o 9 años, que pasamos en Blanes con mis padres y mis tíos, y claro, mi madre me llevaba cada día a la playa y había un niño francés. Y yo nunca hablé con él ni nada, pero estaba enamoradísima. Dice mi madre que hacía unas tonterías y unos aspavientos cuando entraba y salía del agua. Y esas son cosas inocentes que luego cuando lo ves dices... Pero cuando te marca un primer amor o un amor, cuando te marca un amor ya es lo único que ves verdadero. Y a mí, gracias a Dios, el amor verdadero lo he encontrado en esta vida. Y el primer amor es algo tan inocente que soy ridículo.
Pasamos a la música, unos momentos musicales y luego volvemos con el
con el Jaume, después también el Josep, el Isar,
la Melissa, la Gloria,
este,
sí, todos, todos, fuera, todos, el Mario
también, los que están para allá, para el comedor, que vengan para acá.
Este, este sí, tema, ¿no? Musical es una sugerencia de Pau, que está escuchando el programa y que estamos aquí en conexión virtual vía WhatsApp.
Sí, sí, sí.
Ahí va, ahí va el tema que decía Pau.
Vale.
Oh, well, your mama don't mind, and your papa don't mind. If we have another dance, oh yeah, just one more time. Oh, won't you stay just a little bit longer? Now, please, 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 now, love, where are you going to?
Escolta.
Bueno, tu ja m'havies dit que escoltaries el programa, gràcies per la teva aportació. Jo, com sempre, germana petita, 14 d'octubre, cap a tu, germà gran, 14 d'octubre, que estiguis molt bé, que estiguis gaudint del programa, que aquí, tots els que hi ha aquí, t'estimem, fins i tot els que no et coneixen, o sigui, que ja ho
saps. Pau, et trobem a faltar aquí, present. I volem saber la teva història d'amor d'adolescent. Truca'ns, truca'ns. Si t'atreveixes, truca'ns. Clar que t'atreveixes. Endavant, Pau.
Bueno, ara és moment de parlar d'un... Li tocarà parlar amb un home que no fa molt temps que ve, però que és fonamentalment una bona persona, o almenys és el que jo he captat d'ell. És en Jaume.
Doy fe de ello.
Val, moltes gràcies. Val. Bueno, jo explicaré el meu primer amor. Va ser un amic de la colla, encara que en aquells moments no va ser una cosa molt, molt platònica, sense carn, i que, a més, dins del meu entorn, d'una família molt tradicional i tal, no ho vaig viure mai com amor, no? Fins que em vaig fer més gran, que fent una mica la bobina, dic, pues sí, pues jo possiblement estava enamorat d'aquell xicot, no? Després, coses que passen a la vida, pues la veïna del davant, després la que ja va ser una relació més carnal va ser una noia i tal, i sempre he estat una mica amb aquesta dualitat, no? I bueno, m'ha costat anys entendre-la, i ara que l'entenc i que tinc la capacitat per viure-la, ara ja quasi bé ja per edat ja em costa més, no? Però bueno, bona està la vivència.
Molt bé, Jaume.
Bueno, aquí tenim una altra persona també, fonamentalment bo, i que també fa poc temps que està aquí, però ja ens l'estimem tots. Endavant, Josep.
Bueno, jo, com ja ho vaig dir l'altre dia, jo pràcticament no vaig tenir
algo sense cap amor, només enamorar. I, bueno, pues sí, ara fa 3-4 anys vaig conèixer una noia a la residència i, bueno, que per mi va ser el meu primer i únic amor. I, bueno, de seguida, quan ella em va demanar per ser la seva parella, jo quasi em vaig, ella tenia 43 anys i jo en tenia 60. Aleshores, però clar, ja tots eren més joves que jo a la residència i em va demanar a mi per ser la seva parella. I ja, doncs, jo molt content, doncs sí. I vam passar, doncs, 2 anys, quasi 3, molt, molt. Va ser una, per a mi una experiència molt maca. I, bueno, però que realment per culpa de l'enfermetat, doncs, no va poder ser. No va poder ser. Però, ara, de veritat, ella se'n va anar a la residència i hem quedat amics, molt amics, que és el que realment jo desitjava. I, bueno, i sempre encara l'estic veient, la vaig veure molt, i, bueno. I, bueno, ja vaig explicar una vegada tot com va anar, una vegada que deixeu, que amb tercera persona, si no se'n recordeu. I, doncs, ara, resulta que, a veure, jo quan ens enfadàvem, quan ens enfadàvem, resulta que, aleshores, doncs, jo m'anava a l'habitació i feia uns apunts, que a vegades pensant que ja no tornaria més. Què passa? Que ella, el dia seu, quasi a vegades, sempre tornava i em deia: Josep, perdona, i tornem, i tornàvem. I clar, però que ella era, doncs, un...
A veure... Deixa'm, Josep, un moment.
Vull dir unes paraules a una amiga meva que es diu Eli.
Però és que està parlant el Josep. Està en la seva reflexió.
I, bueno, i aleshores, doncs, bueno, ella tornava i sí, tornava. I aleshores, doncs, jo estava a l'habitació i aleshores, doncs, és que ella escrivia alguns apunts sobre la nostra relació. I, bueno, mira, jo he trobat això. Comenta d'això. Hoy, día 10 del 7 del 2014, nuevamente me he enfadado con mi compañera. Los celos han sido nuevamente la causa de ese enfado. O quizás se esté fraguando una ruptura ya definitiva de nuestra relación. Yo la he querido mucho durante esos 8 meses que llevamos saliendo juntos. Sabe Dios que he puesto mucho amor, empeño y sacrificio en hacer que se sintiera feliz y a gusto en mi compañía. Pero al ser mi primera y única relación que he tenido en mi vida, nunca he sido capaz de llevarla por buenos cauces. Y como persona de sentimientos humanos, me duele verla sufrir por mi culpa, porque es tan grande mi amor por ella que deseo de todo corazón verla siempre contenta, alegre y feliz, como se merece una persona tan buena, comprensiva y amable. Te he querido, te quiero y te querré toda la vida, Josep.
¡Olé! ¡Música!
Y otra vez que llevamos 5 o 6 días de enfado, sentado en la mesa del escritorio de mi habitación, escribí las siguientes palabras. Te quiero lo mismo que antes, pero ahora en silencio, en la sombra, en la distancia, en la soledad. Y ahora ni con gozo ni con alegría, sino con tristeza, con pena, con mucho dolor, pero con el mismo amor del primer día.
¡Yuhu! ¡Música, por favor! ¡Música de música! Pues ahora toca.
Si amas las cálidas voces, Nicosia hará que goces. 91.4 Contrabanda FM.
Tenía el cuerpo hueco y yo tenía un gran boquete en mi esternón. Metí la mano dentro de mi pecho y descubrí con gran horror que sí que yo
es que no me siento.
que yo no tengo corazón, que es que lo veis que no, que yo no tenía corazón. Mi corazón se me escapaba, saltaba de mi cama, salía de mi casa, se iba por ahí de farra. ¿Será que estaba deprimido? ¿Será que estaba resentido? Yo no sé por qué había sido, pero mi corazón se había ido. Y andando, andando se desplazan los humanos, pero los corazones se desplazan palpitando, palpitando, palpitando.
Es que no es que no, que yo no tengo corazón. Que no veis que yo no tenía corazón.
Brillaba el cielo, había luna llena, brillaba la luna clara como el sol por la mañana. Yo iba siguiendo el corazón calle arriba y no sé por qué empecé a romper retrovisores de los coches aparcados. ¡Fuego al clero! Incendié una catedral y destrocé una sucursal del Banco de Santander. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo corazón. Es que no veis que no, que yo no tenía corazón. Desbarijando ancianos, asesinando perros, atropellando niños, maldiciendo y escupiendo. Me estaban vileciendo, me estaban vileciendo, destrozándolo todo lo que me encontraba al paso. Y eso pasa si pierdes el corazón, que te vas volviendo malo. Me estaba sintiendo raro, me estarías volviendo malo.
Y es que no me siento, que yo no tenía corazón.
Penja, penja. Hola, tenim a la Glòria aquí. Hola, Glòria. Glòria?
Hola.
Hola, què tal? Què vols, vols explicar el teu primer amor o el que penses de l'amor, Glòria?
Jo sí, jo vull parlar. El que passa és que davant de vosaltres em fa molta vergonya. Jo sóc supertímida.
Bueno, doncs, pues, bueno, a través de les ones, del telèfon i les ones ancianes. Parla, digues.
No, no, jo vull explicar que vaig tenir un amor quan tenia 14 anys. I la veritat és que em va marcar moltíssim, però, bueno, vam tenir algo, però molt light, molt light, molt light. I em va durar moltíssim, moltíssim temps, perquè no vaig trobar una altra persona que m'enamorés fins als 18 anys. Que llavors va ser, vaig realitzar el meu gran amor. O sigui, jo vaig tenir un amor als 14, però no es va fer realitat, perquè érem molt petits, perquè teníem 14 o 15 anys i ella estava vivint en un poble i jo estava vivint en un altre lloc, però em va marcar moltíssim. Però després, quan vaig tenir 18 anys, sí que vaig tenir un gran amor.
Sí, era el mateix?
No, no, era una altra persona, era una altra persona. Però va ser tan important per mi el de 14 anys com el del 18. Perquè el del 18 em va ensenyar moltíssim. Jo tenia 18 anys... Mm. I ell tenia, doncs, 28, ens portaven uns anys. I clar, era fantàstic aquest home, em va ensenyar moltes coses i jo vaig madurar molt, però bueno, la veritat és que també l'idealitzava una mica. Jo tinc tendència a idealitzar i bueno, és això el que volia portar. No sé si l'amor es barreja una mica amb la idealització.
Sí.
I a vegades tens tendència a idealitzar certes persones i, bueno, i tens tendència a enamorar-te d'elles perquè també les idealitzes. I això és el que vull aportar jo.
Moltes gràcies, Glòria.
Vinga, adéu.
Un altre dia a l'estudi, eh?
No, un altre dia.
Has penjat.
Sí. Bueno, ara li toca a una persona que quan jo el vaig conèixer vaig pensar que aquest noi és guapo.
Què?
Aquest noi és guapo. Aquest noi...
Aquest noi és guapo. I a més és molt català. Estic parlant de l'Isaac. No em vulguis.
No sé què has dit. Primer, m'ho he perdut, el primer.
Que eres molt guapo. Que ets molt guapo.
Però amb el temps, pues, bon tio, totes aquestes coses. Però diu
català. Vale, vale.
Això, molt català, molt català.
L'Isaac és net i català.
Bueno, jo llegiré la meva reflexió sobre l'amor i diu així: amb el meu primer amor ens vam conèixer en un camp de treball, que eren com una mena de colònies per adolescents on a més es treballava, ja fent de paletes o altres tipus de feines, com ara reconstruccions arqueològiques. El meu primer amor va ser un fracàs, en el sentit que no va arribar a bon port. Hi ha diversos factors pel qual no va funcionar la relació. Érem molt joves i bastant inconscients. La distància, ella vivia a Barcelona i jo a 40 quilòmetres en un poble. Malgrat ser un fracàs, es podria dir que la part positiva que se'n pot treure és que en guardo un bon record de l'enamorament. Va ser bonic mentre va durar, però a vegades les coses no acaben com voldríem. Gràcies.
Isabel, jo tinc una pregunta que fer-te. Quan estàvem preparant el programa el dilluns, tu deies... Nosaltres, quan érem joves, dèiem, per qui vas? Explica't això, que per qui vas?
Això aniria més, que, com que tu has remarcat el tema de l'amor adolescent, doncs jo ho he enfocat més per l'amor adolescent.
Sí, però explica't això de la
tortura. No, això també, quan ets nen, quan estàvem a la classe i hi havia tots els nens, va haver-hi, no sé si era 8è d'EGB o no sé què, que tu hi havia com a l'ambient hi havia algú que a cada persona doncs, li agradava una altra persona. I érem,
una altra nena.
Sí. I tu anaves allà i la gent et deia, tu per qui vas? I jo vaig per aquella. I, vale, i
després, per la Núria o per la Susana.
No, doncs jo vaig per l'altra i oh, tal. No. I aquestes coses, doncs en una setmana podia ser que en una setmana anessis, tinguessis molta atracció per una i a la setmana següent ja no tinguessis atracció per aquella i tinguessis per una altra, no? I era curiós. Però, i llavors era per qui vas i cadascú...
I a 8è quina edat teníeu, a 8è?
Sembla que 12 anys, no?
12.
13.
No, 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 14 no.
Sí, depèn.
14 ja comences l'institut.
Sí, i bueno.
Bueno, doncs moltes gràcies, Isar, i ara donem pas al Pablo, que té les ansietats. Va, Pablo, explica-ho.
Sí. Mira, pues yo solo decir que me está escuchando una chica que la quiero mucho y la quiero y que me dé una oportunidad, ¿vale? Y no sé, que la quiero mucho y que la ha cagado, que todo el mundo se confunde y se equivoca, pero que me quiere. Te quiero y me tienes aquí para lo que quieras, Eli. Un beso.
Una declaración de amor, una declaración de amor.
Bueno, ara li donem la part al Mario, perquè parli.
Hola, buenas tardes, radio oyentes de Radio Nicosia. Para mí el amor es lo más importante que hay en la vida, porque una persona sin amor no es nada. Y el amor de adolescente es lo más importante porque siempre lo llevas marcado toda la vida. Yo me enamoré a los 14 años, duró mucho el amor que teníamos con la chica de 15 años y tuvimos un hijo, pero al final después nos separamos y terminó en nada, pero fue muy bonito todo ello. Gracias.
Gracias a ti por tu sinceridad.
Que yo así, lo más fuerte que he vivido en la adolescencia con alguien ha sido con Bruce Springsteen. Porque desde que lo vi en Dancing in the Dark, cuando invitaba a la chica que me enamoré y me compré toda la discografía, hacía los profesores de inglés que me tradujeran las canciones. Bueno, horrible, horrible. Y claro, ese es el más, el que me acuerdo más forofa yo de Bruce Springsteen.
¡Música! ¡Unos minutos musicales!
Si estás cansado de los rollos de tu tía, escucha cada miércoles Radio Nicosia, 91.4 contra la banda FM.
Para la rumba gitana yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca, castañuela, cuyo le espero como ha quedado.
Martillo, clavo, clavo y martillo. Martillo, clavo, clavo y martillo.
pues mis gitanos son muy vagos. Y como era de esperarse, todo quedó eliminado. El serrucho, la tacho, el agua y yo le espero como ha quedado.
Radio Nicosia, un lugar diferente al de salvarte.
Cuando mires fijo al horizonte, cuando disfrutes de subir el monte, cuando no temas al hambre y al frío, cuando no temas al hombre y al río, cuando el rencor no posea tu alma, cuando consigas andar con la calma, cuando en el mar encontres un respiro, cuando el presente camine contigo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo.
Feliz en el mundo, se sudaca, ole, 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 ole. Bueno, y recordaros que el día 18 de febrero nos esperan en el Parlamento a las 6 de la tarde. Nos van a dar una mención en el Parlamento, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Y Núria de Gispert, la presidenta del Parlamento, nos dará el premio. Os esperamos, entre todos los ecosianos hemos hecho un texto, más o menos, y bueno, y la presidenta, como es la presidenta, pues tendría que decirlo, ¿no? Y bueno, pues gracias al Instituto de Derechos Humanos por darnos este reconocimiento y este premio, y nada, invitaros a todos a que participéis en el Parlamento, a venirnos a ver. Los que queráis venir a vernos en el Parlamento, tenéis que decirle a Lu, a Lucía, el nombre y los dos apellidos. Y cuando vayas, tienes que llevar el DNI, porque eso es cosas de protocolo. Bueno, espero que el protocolo no sea muy, muy fuerte y os invitamos a todos los niques. No, CIU no lo da, sino el Institut de Drets Humans de Cataluña, una institución que lleva más de 40 años funcionando. En la época de Franco estaba en la clandestinidad y a través de la democracia el instituto ha continuado. Tiene problemas económicos el instituto, pero aún así va premiando. ¿Vale? Entonces, el 18 de febrero os esperamos todos a las 6, pero recordad que por normas de protocolo se ha de dar el teléfono, hay el nombre y los apellidos a Lu. ¿Vale? Porque es claro, necesario.
Este instituto.
Este instituto.
Ahí pasa. Escucha. Eso no tiene nada que ver con CIU. Y nos juntamos el otro día con ellos para hablar de este protocolo, porque es en el Parlamento, entonces hay que cumplir esas ciertas normas de protocolo. Y son gente muy maja, son gente así como nosotros, ¿no?
Sí, sí, son gente muy llana. O sea, premian, no tienen nada, no están vinculados a ningún partido.
Lo dan ahí para darle una cierta solemnidad, una cierta trascendencia, para darle un marco de seriedad, si queremos pensar que el Parlamento es un lugar serio, ¿no?
O sea, que en realidad nos dan al premio, a los medios de comunicación Radio Nicosia, como medio de comunicación que enfatiza que tiene derechos humanos, que en su manera de ser y de pensar fomenta los derechos humanos, y por eso nos dan este premio, porque lo creen así ellos, ¿no? Que fomentamos los derechos humanos a través de nuestra manera de actuar ante la sociedad aquí en Cataluña y en España y en parte del extranjero. Y hablando del extranjero, tenemos a Melissa, que viene del extranjero. De Brasil, una brasilera. Bienvenida a las brasileras.
Gracias.
Melissa, cuéntanos, ¿qué haces por Radio Nicosia? Explícanos un poquito.
que estoy haciendo acá?
Sí.
Hola, yo soy de Porto Alegre y voy a quedar acá como un mes en la radio Nicosia haciendo una pasantía, conociendo.
Una experiencia.
Sí, una experiencia, conociendo los talleres, la radio. Es muy interesante porque nosotros no tenemos esto en Brasil. Entonces, para mí es una felicidad me quedar acá por este mes.
Y Clarisa fue la que te metió el gusanillo en el cuerpo, ¿no, Clarisa? La otra,
sí, sí,
la otra
es
estudiante,
amiga,
que estaba haciendo la residencia aquí en Barcelona hace
también
un par de años, ¿no?
A ella le gustó mucho se quedar acá, entonces yo estoy acá para también aprender algo.
Muy bien, tienes un mes, nos conocerás. Nosotros lo que nos gustaría es que cuando te fueras aquí, te fueras como Clarisa, como Liana, y todas las chicas que han pasado por aquí, ¿no? Que en cierta manera, pues como decía Carol, ¿no? Se van con la mirada cambiada, ¿no? Sobre salud mental, y eso para nosotros ya es importante. Nada más que os vayáis con la mirada cambiada, ya eso es muy importante, ¿no? Y bueno, y te deseamos que estés aquí bien con nosotros, que te acogemos bien y que, bueno, que estés aquí haciendo tu experiencia a lo mejor. Pero bueno, no te he dicho que no te preguntaría sobre el amor de la adolescencia. Si no quieres hablar de tu experiencia, me parece muy bien. Pero háblanos, ¿qué es el amor de la adolescencia? Porque tú, ¿qué eres? ¿Psicóloga? ¿En tu profesión qué eres? Porque puede ser de artes plásticas. ¿Y tu profesión cuál es?
Yo soy enfermera.
Tú eres enfermera,
sí.
Bueno.
Pero yo voy a hablar de mi experiencia.
Como quieras.
Vale, para mí es mejor. Bueno, sí, yo estoy un poco nerviosa para hablar con esto. Entonces,
bueno, no te preocupes, todo va bien, todo va bien.
Yo estaba oyendo las historias y me recuerdo de mi primer amor en la infancia. Yo tenía, yo pienso que 10 años, pero no me gustaba los niños, solamente jugar con mis amigas. Pero había un niño que todas las semanas me daba una carta escrita con amor, que me gustaba, que me pensaba que yo era muy guapa, pero a mí no le gustaba. Y fuimos en un sábado en una fiesta de cumpleaños de un amigo y el chico estaba lá y mis amigas me han dicho, oh, te queda, se queda con el chico. Yo digo, no me gusta eso. Pero yo fui y él me dio un beso, pero a mí no me gustó el beso. Entonces después no me gustó el chico, pero el
para
beso,
nada.
Yo pienso que yo no estaba preparada para ganar el beso. Entonces, porque era una chica muy pequeña, para mí solamente jugar y brincar con mis amigos era el más importante. Pero ahora somos amigos y cuando nos encontramos, hablamos de la historia y nos quedamos muy engrasados.
Bueno, pero también fue bonito, ¿no? Que ahora en el recuerdo, que te escribiera cosas bonitas en cartas, también
sí,
me pone
sí.
De alegría, ¿no? Pensar.
Claro.
Quizás en ese momento no lo viviste bien, pero ahora, pensando desde la distancia, ¿no? Qué bien que un niño te escribiera cosas bonitas, ¿no?
Sí, es muy bueno. Yo tengo las cartas conmigo.
Mira,
yo pienso que voy
a
mirar de aquí a algunos años también. Recordar de la infancia es muy bueno. Recordar del amor, que es muy importante para todas las personas.
Sí. Muy bien. Pues un recuerdo a todos, a Marcio, a Carol y a todos nuestros amigos brasileños. Que tenemos una brasileña
pues,
entre nosotros.
Hablando de sección internacional, acaba de escribir el Marcio que nos está escuchando.
¡Ah! ¡Marcio! ¡Amor, Marcio!
Que se saturan los micros. Que manda muchos besos y muchos abrazos. Y bueno, eso, que nos está escuchando.
Bueno, el Marcio seguramente que el primer amor de su vida fue Carol. El primer amor, lo tenía en sueños y hasta que no la encontró no paró. Felicidades, Marcio y Carol.
Felicidades. Vamos a inaugurar la sección Contacta con Nicosia vía WhatsApp, porque está el Pau diciendo que no puede llamar porque está en su cama y que no tiene cobertura, y el Oscar también diciendo, ¡ey, que pon tal música, que no sé qué!, programando la música por WhatsApp.
Oscar, llámanos, Oscar, que queremos saber el amor de tu vida. El amor de tu vida ha sido tú. ¡Música, maestro!
Si te quieres divertir, a Radio Nicosia tienes que venir.
91.4 Contrabanda FM.
En una fría sala de hospital, cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal, porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz.
I'm still waiting, but I.
De pie le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó.
Bueno, este chico Nacho, que viene por aquí también no hace mucho tiempo. Una persona se le ve también, buena persona, con buena energía. Y bueno, yo le dibujé de perfil, o sea que he ganado un trocito de él. Claro, de él, he ganado un trocito de él. Bueno, ¿qué nos quieres decir, Nacho?
Bueno, yo quiero explicar primero mi amor de él. Mi primer amor de la infancia fue en unas colonias, que estuve 15 días con... enamorado de una chica con la cual pues estuve compartiendo pues momentos por la tarde, nos tumbábamos juntos, nos cogíamos de la mano. La verdad es que no nos dimos ningún beso, pero bueno, pero fue muy romántico. Y nada, después nos pasamos todo el verano escribiéndonos cartas, explicando lo que hacíamos, lo que dejamos de hacer. Pero bueno, llegó el invierno y se perdió el amor.
Pero recordad lo que te ha parecido, porque luego lo preguntaremos. ¿Recordás?
No me acordaba de él, ¿eh? Ahora cuando me he puesto a pensar, me acordaba de las cartas, me he acordado de las cartas que eran muy bonitas, y me he acordado de Susana. Ha sido bonito acordarme, sí, sí. También he de decir que ahora con la edad, pues el amor, los grandes amores tienen una resaca muy importante, ¿no? Y cuando se pierden, pues te dejan un vacío importante. Y bueno, ahora estoy en ese vacío y nada, estoy...
Pero no pierdes la esperanza.
No pierdo la esperanza. Vuelvo, espero curarme de mi último gran amor. Y nada, pues si a alguna oyente le interesa...
Nacho se ofrece.
42 años...
Ahora el casting, ahora viene la época del casting.
Silueta normal.
No, que se pase por Radio Nicosia, nos conoce y de paso te conoce a ti, ¿no?
Claro,
que se pase por Radio Nicosia, la invitamos.
Aquí en la Radio Nicosia hay mucho mític. Bueno, gracias.
Bueno, de nada. De nada.
Bueno, nos gustaría saber algo sobre el primer amor de Martí, nuestro coordinador.
Yo no te coordino.
No, tú no coordinas, pero bueno, el título
apenas me coordino.
Bueno, si no quieres explicar tu primer amor, habla desde la antropología, el amor desde la antropología. No.
Explica tu primer amor.
Recordar que es antropólogo y periodista.
El que me acuerdo...
Que me acuerdo, mi primer amor que me acuerdo, había, me acuerdo los nombres, es interesante cómo uno se acuerda de esos nombres. Después pasaron mucha gente por mi vida, digamos, pero no me acuerdo los nombres. Pero yo me acuerdo de dos chicas de la primaria, una que se llamaba Cristina Esper, así, y la otra se llamaba Cristina Esper.
No era Gisper.
Y la otra era Vanessa Chimele, hice con esos nombres, Vanessa Chimele. Y me encantaba Vanessa Chimele. Con Vanessa Chimele tuvimos así un primer encuentro, como contaba Nacho, sin beso. Pero son esas cosas que, eso, te tocas la mano y ya uy, te tiembla todo el cuerpo y estás totalmente movilizado. Y me acuerdo de la intensidad porque ella me prestó un cuaderno que ella tenía con pegatinas en donde anotaba las tareas, y me dijo, yo falté un día a la escuela y ella me prestó su cuaderno para copiar la lección del día anterior o alguna cosa así. Y yo me pasé, dormí toda la noche con el cuaderno bajo la almohada. Son esas cosas que uno hace a esa edad, ¿viste? Estaba fascinado y no sé, nunca fue un beso ni nada, solamente eso, la manito. Y esta dificultad que uno tiene en esa época de decir las cosas, porque bueno, no, tampoco no sabe qué decir y en qué momento le voy a dar un beso, y le doy un beso, no le doy un beso. Después se fue diluyendo también, porque en esa edad todavía no era, no sé, estaba más para jugar al fútbol, al rugby, a lo que sea. Pero sí me acuerdo que de esa intensidad de ese momento, ¿no? Que puede ser, puede pensarse, es como el primer amor. Después uno tiene el primer amor consumado, que se llamaba Evangelina Ventura. También me acuerdo de mi nombre. Todas los nombres y los apellidos. Y la conocí en un grupo de la iglesia. Yo no tenía que ver con la iglesia, pero me invitaron una vez a unas reuniones de la iglesia, no sé qué, y la conocí a ella. Y me encantó, nos tratamos. Ella era muy religiosa, sí.
Es que tú, Evangelina, tu madre.
Evangelina.
Le hacía honor al nombre, Evangelina.
Evangelina Ventura.
Es que tú contaste una vez que tu padre no, pero tu madre sí era religiosa, ¿no? Tu madre sí era creyente.
Sí, sí, eran. Mi familia era esos que son religiosos de nombramiento, pero no de práctica, ¿no? Uh-huh. Sí, yo sí, me hicieron tomar la comunión.
Pero
la
tu madre sí, tu padre no.
Un poco más, sí. Mi madre creía un poco más, sí. Pero bueno, la conocí ahí Evangelina, y con ella tuve así como una primera relación más de tú a tú, con besos y itinerarios.
Itinerarios de las relaciones corporales. Muy bien dicho, muy bien dicho, itinerarios corporales.
Bueno, yo, como dices tú, Martín, bueno, yo cuando era más pequeño, después de hacer la comunión, pues mis padres, bueno, me obligaron, ¿no? Como yo era pequeño, después con 8 años hice la comunión, y de los 8 a los 9 y pico, pues me mandaron a hacer catequesis los sábados, que echaban una película por la tarde.
Sí.
Pues estuve casi 2 años los sábados por la tarde, que maldita la gana que tenía de ir a hacer catequesis. Eran chicas, me parece que no había, que eran chicos solo, porque antes ya sabes, esto de sexismo, chicos con chicos, chicas con chicas.
Sí,
y entonces los sábados me acuerdo que a las 3:30 de la tarde empezaba una película, y justo cuando empezaba la película me tenía yo que ir para catequesis. Y no tenía ninguna gana. Y tenía que ir a catequesis porque me obligaba.
Sí,
y no, yo no tenía ganas, pero no sabía decir que no.
Claro, que lo tenías que hacer para, en teoría, para hacer la comunión, la confirmación,
no,
tenías
ya
que pasar.
Hecho la comunión, ya había hecho.
A mí, yo fui a catequesis para hacer la confirmación. Y también. Bueno, la señora era una buena señora. Pero igual
sí,
yo me apegaba a unos aburrimientos. Estudiar eso me parecía. Bueno, ya no me atravesaba, no me resonaba nada. Lo estudiaba como quien estudia matemática, una cosa así externa.
Bueno, yo antes estaba obligado a estudiar religión.
Sí, bueno, yo sé que la catequesis era fantástica, una profesora que más que nada filosofábamos un poco, incluso, ¿no?
Claro, sí,
o sea,
claro.
Que y dice, y todos los niños para arriba, para abajo, jugando, y tú allí haciéndome preguntas, me acuerdo de... Era... era otra cosa, era una mujer muy abierta, no sé, era diferente, sí. Y bueno, y aquí estamos, Lu, ¿tú qué nos cuentas de tu primer amor?
Bueno, tengo unos cuantos, digamos, que puedo hablar.
El primero.
Creo que recién, no sé si lo dijo la Euge o la Cris, pero creo que mi primer amor fue mi amigo invisible. Que esto ya es un tema largo, profundísimo, objeto A y no sé qué más. Pero creo, no sé, haber tenido 5 años o 6 y me inventé un amigo invisible. Y tenía una relación amorosa con mi amigo invisible, como para todos lados, le ponía un plato en la mesa, los cubiertos, había que hacerle sitio cuando íbamos en el coche, mi papá y mi mamá diciendo, está pesada. Bueno, después tengo un amigo, que somos amigos desde que nacimos prácticamente, y si bien nos peleamos muchísimo cuando éramos chiquitos, que de hecho una vez le pegué en la cabeza con una madera porque estaba muy enojada y después me arrepentí muchísimo. Siempre tuvimos una relación así de amor y odio, pero seguimos siendo muy amigos y es una forma de amor, o sea, amigos de toda la vida. Y después mi primer novio, que debo haber tenido creo que 8 años o algo así, me escribió una cartita en donde decía, si querés ser mi novia, tacha que no, y si no querés, tacha que sí. Entonces la carta venía con unas florcitas. Sí. Modelo 111. Ponga sí, ponga no. Y devuélvalo al remitente, vale. Así que por carta nos pusimos de novios y lo que me acuerdo de esa relación es que aprendí que eran los brontosaurios, los tiranosaurios rex. Nos pasamos mirando libros de dinosaurios. Y bueno, y después ya más de grande, sí, un primer novio, que era muy lindo, es muy lindo. Pero bueno, ahí ya con todo el desarrollo de primero.
De cuerpo, ¿no?
Amores, cuerpo, fiestas, borracheras y todo eso. Sí. Sí, sí.
¿Qué edad tenías? Si no es mucho preguntar.
¡Ay, mira el que discreta!
15 años tiene.
Como mi mamá está escuchando, no voy a responder esa pregunta porque esa es otra que está en el WhatsApp.
No quiere decir. Por su madre. Bueno, pues. Momentos musicales. Algo de música. Acordémonos de Luis Jack, ¿eh? ¿Cómo se dio la canción?
Ahí está.
Vamos
particular.
No canto. Sí. Bueno.
Saber-ne t'estimo.
anys i vindrà la teva.
Bueno, le damos la bienvenida a Nina. Nina, una nicosiana que vino el lunes. Hoy no la hemos visto por aquí, pero nos ha enviado una carta. Y Martín va a leer esa carta que nos ha enviado. Y luego tenemos a Egois, 71, ¿no? ¿No? A Egois, 22. Bueno, 22.
Esta es la carta de Nina, que vino el lunes por primera vez a la asamblea. Y me decía que podíamos leer la carta de ella, que hoy no podía venir, pero que va a venir el lunes. Dice: queridos chicos y chicas radionicosianos, muchas gracias por la buena acogida que me tuvisteis ayer. No hay palabras de agradecimiento por lo bien que os portasteis conmigo. Sois unas magníficas personas. Como dice un anuncio, sois unas personas extraordinarias. Sí, sí, y lo grito a los cuatro vientos, y lo digo con la boca bien grande, que cada uno de vosotros sois unas personas muy grandes. Sois magníficos. Algo dentro lleváis que os hace ser especiales. No sé si seréis mi primer amor. Creo que para eso llegué un poco tarde, pero sí creo que podréis ayudarme con algunos de mis problemas y sobre todo a sentirme mejor conmigo misma, como conseguisteis hacerlo ayer. No sé si querréis leer este mail el miércoles, pero os doy permiso por si queréis hacerlo. Para mí, venir a Radio Nicosia significaba y significa mucho, a la vez que me daba un miedo atroz, pero luego, una vez ahí, mis miedos se desvanecieron y vi que las personas eran, y además muy buenas y con grandes corazones en sus interiores. No hay palabras para describir lo muy bien que me hiciste sentir ayer por la tarde, en tan poco tiempo que estuvimos juntos. Espero poder compartir muchos más momentos como los de ayer con vosotros, porque como ya os he dicho antes, sois unas personas extraordinarias. Sí, sí, cada una de vosotras tiene mucho que aportar a esta sociedad. Debéis creéroslo. Y merecéis mucho la pena. Sois geniales. Espero poder seguir viniendo y seguir conociendo a cada uno de vosotros, porque como digo, cada uno de vosotros tiene algo de especial, algo de maravilloso que tiene que explotar al máximo y enseñar a esta sociedad. Muchos ánimos a todos y para adelante. Gracias por no juzgarme. Esto lo valoro mucho. No me sentí para nada juzgada, ni que me mirasen mal, ni que me condenasen, cosa que en otros sitios sí que me ha pasado. Gracias especialmente a todos, que también a los moderadores, que también sois unos cielos, unos trozos de pan. Gracias a todos por vuestra empatía con el otro. Un fuerte abrazo. Este miércoles estaré escuchándolos. Nina.
Antes de dar paso a nuestro músico, le decimos a Nina que ha sido una carta preciosa y que le abrimos los brazos para que venga, que le ayudaremos en todo lo que pueda. Y ahora me parece que ha venido un músico, me parece, ¿verdad? Con la guitarra, puede ser.
Pues
que seas tú,
es lo que, ¿sí?, parece.
Pues que ven que es lo que parece, que no es una fantasía. Está bien, está bien. Venga, pues Egois 22, ¿no?
Vale, ¿qué hacemos? ¿Me canto algo?
Claro, tocas, cantas, lo que tú quieras.
Pues hace tiempo que estoy
bastante... Y la Claudia, si quiere hacerte alguna pregunta, que te haga alguna pregunta.
Bueno.
Despertate, Claudia.
Hola. Buenos días.
Sí, me habéis despertado. Estaba durmiendo en un rincón, me habéis pillado. No, pero ahora me va a despertar Egoitz, yo creo. Estoy tocando una canción y luego mientras me pienso.
Vale, pues me canto algo de un último disquito que he hecho por ahí. Claro. Y se llama Todo es de... Creo que hoy habéis hablado del primer amor y todo esto, ¿no? Pues es un tema que se llama Todo es de todos, nadie es de nadie. Y que viene un poco con el tema este de... parece que al final el uno con el otro se acaba dueñando de cosas, ¿no? Y parece que hay una pertenencia y bueno, un poco, yo qué sé. La tiro, a ver cómo me suena, que estoy un poco congelado desde hace tiempo. Ay. Oh,
me vestiré de cielo, somos aire, porque todo es de todo.
Desde hace tiempo también es
y salió parte, en el CD,
sí, forma parte del CD y por eso bienvenido para la segunda vez, ¿no?
Sí, como yo mismo radio. Solo en mí mismo, sí. Con Green Valley también hemos estado una vez,
pero quería hacer como preguntarte, ya lo has dicho creo la vez que viniste, pero quería preguntarte cuáles son tus proyectos también con Green Valley.
Sí, bueno, aparte de esto mío, que es lo que yo me hago en mi habitación, mis disquitos, mis canciones, así un poco mi mundo personal y autobiográfico, sí. Aparte Green Valley, que sacamos ahora en marzo un disco nuevo y videoclip y tal, y paralelamente un poco estas dos cosas. Y por la noche pues ir Bocañas también, o sea, estos son mis, un poco mis...
Chico gato.
Multichico. Y eso, y no sé qué más.
También quería hacerte una pregunta sobre el amor, ya que esta era una canción de amor sobre, creo, el dejarse libre para estar más cerca, y hoy también el tema es el primer amor. No sé, si puedes decirnos algo, cuál es la inspiración,
bueno,
para esta canción, o
pues
algo
eso.
Sobre tu primer amor.
Yo creo que, bueno, que cada uno tiene que amueblarse muy muy bien, ¿no? Y conocerse muy bien a sí mismo, para no tener que poner en el otro sus carencias, ¿no? Y al final, pues, con las pequeñas trampas y trucos y manipulaciones, hacer creer al otro, hacer responsable de cositas, ¿no? Y un poco limpiar este tipo de cosas para poder hacer algo sano, ¿no? Y construir algo en pareja, si es que en el fondo hay un deseo real y amoroso, auténtico, que no tenga que ver con necesidades o con carencias o vacíos de uno, ¿no? Yo creo que va por ahí un poco el quebradero de olla, el mío personalmente, y supongo que el de todos los que estén trabajando en común con alguien, construyendo algo que, no sé, en pro de algo guapo, no sé.
Es muy difícil.
Parece ya.
¿Y el primero cuál fue hoy?
¿El primero? Pues, joder, con tres... Lo he visto en Facebook, el tema de hoy, digo, coño. ¿El primero o el primero puede ser con 3 años de la profesora?
No, hombre, no. Pero el primero, mójate un poco, tú eres, pues, un artista. Los artistas
sentir,
nos gusta el morro de los artistas.
De sentir
y tienes
el amor,
que ser
amor,
el de la adolescencia. Tú no te lo pierdes.
Con 13 años fue mi primer beso.
El primer beso.
Con Amaya, una chica que ha tenido dos hijos fantásticos hoy en día, Maya, de mi pueblo. Maya. Y recuerdo la sensación, las mariposillas esas de las que habla todo el mundo y todo este rollo. Lo recuerdo, y como en los inviernos fríos y lluviosos del País Vasco, ahí en el parque chupando frío, debajo de un árbol, dándonos murruchos, ahí besitos y tal. Y lo recuerdo como algo chulo, ¿no? Ya, pero, o sea, algo ni sexual todavía, ¿no? Como algo emocional y potente, sin despertar todavía el... Yo creo que eso no se olvida nunca, no sé. Luego viene pues todo lo demás, ¿no? Ya qué sé. Pero queda como...
¿Pero si qué has dicho? ¿Que los hijos son tuyos o no son
no,
tuyos?
No, para nada. Encima de un colega y cosas, pues eso, que la había... Mucha... Parece que es de hace tres vidas o de algo que me ha contado alguien de otra película de mi vida, de, o sea, algo muy lejano.
Muy claro.
No, sí, 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 no... Fue
ella ya tiene su vida hecha.
Exacto, sí, aquello fue. Pues empezó a los 13, acabó a las 14 y medio, quiero decir que...
¿La ves?
Cuando voy al pueblo, sí, hasta la vez, sí. Bueno. Vamos, ya te digo, como una especie de sueño, ¿no? Pero pasó. Mi primer contacto con el amor, diría yo que es ese.
Vale, con Maya.
¿Te inspiras mucho en el amor para escribir?
¿Y el desamor?
No necesariamente, en el amor, el desamor, y no necesariamente. Más bien en, pues eso, en... No sé, intento poner cosas que no consigo explicar igual, ni incluso la gente más cercana, ¿no? Y como todos tenemos un universo tan personal y tal, y hay ollas que parece que son imposibles de entender por nadie, ¿eh? Te puedes acercar mucho, pero parece que escribiendo, tanto en poesía como... Yo no me considero poeta, pero sí muy autobiográfico en lo que escribo, entonces trato de poner emociones y contar mi vida pues desde a través de mis canciones, ¿no? Y de verle... Pues una canción que hice hace dos años, la veo y parece que me puedo conocer un poco más, o es como ver una foto, ¿no? Y digo, hostia, así estaba yo y venía desde ahí, ¿no? La emoción, o conectar con emociones profundas, inquietudes y sensibilidades que a lo mejor cuesta un poco compartir de otra manera, ¿no? O eso creo.
Es un poco como mirarte al espejo y ver...
Habla al micro.
Que quiero decir que es un poco como mirarte al espejo, pero no implica solo verte por como tú estás ahora en ese momento de tu vida, sino también es un espejo que te lleva atrás y te puede llevar un poco adelante también.
Sí, claro, es una manera como cuando viajas y te ves desde fuera, ¿no? Cuando después es una manera de escupirte en algún lado y observarte a ti mismo, y te lo pones a la noche y te lo cuentas, y como una objetividad, ¿no? Y un separarte de lo que intentas poner ahí. No sé, más que nada eso, emociones, y muy emocional y muy no sé, un poco lo que veo por ahí, lo que veo que pasa en lo profundo de las personas y lo que me pasa a mí, que en el fondo es parecido, yo que sé. Claro. Espejo, vas en el metro, ves que parece que te reconoces en todo el mundo, ¿no? Parece que hay algo de ti en todos, ¿no? Todo el mundo tiene algo de ti, y no sé.
Todos somos humanos, ¿no?
Sí. Mamíferos y humanos. Sí.
¿Y no eso? ¿Nos tocas otra canción?
Claro, otra.
Pues echamos otra más y hay tiempo y si me acuerdo.
Sí, hay tiempo.
¿Vos echáis una versión acústica de Me gusta sonreír o no? Es muy compleja para hacer la acústica. Me cuesta sonreír.
Me tendría, hostia, pues tengo dudas de tener que pararme por la mitad, de no acordarme la letra, de tan antiguo que se me ha quedado. Y de no haberlo repasado, no haberlas cantado esas canciones de tiempo. Me tocó algo más fresquito que habla de esta ciudad, y solo de ir en metro y ver ahí, me ha venido un tema que se llama En esta ciudad, que hay un videoclip que se llama Watch 22 en esta ciudad, que está por YouTube, y volviendo a esto que ves por ahí que no sabes muy bien qué pasa, y bueno, yo qué sé, la escupes ahí y la tiras. Ciudad desierta, donde ya casi nadie despierta. La gente se viste de payaso, la gente se viste de fracaso. En la ciudad de goma, donde todo se transforma. La mala hostia y el buen rollo se cruzan en el metro y se miran a los ojos. En la ciudad certamen, donde predomina el automolamen. Segregas bajo el sol, litros de clemuterol. En la ciudad del juicio, y en esta ciudad del vicio. En esta ciudad sorpresa, donde ya nada interesa. Vas mermando poco a poco, como un loco. Entre un hola y un adiós, bajo el iPod y el sudoku entierras la belleza que susurra a tu alrededor.
playa y en esta ciudad del bicing, en la que es tan fácil tirar la toalla, en la ciudad del circo donde todo viene y todo se va, en la ciudad de la multa, en la que nadie tiene la culpa, en la ciudad moderna, tan chachi, tan guachi, tan de puta madre, el reino de las gafas de sol, esa que camufla en el corazón, en la ciudad ansiedad, cuesta trabajo respirar, abunda la tristeza, la cruz que reside bajo tus cejas, vas mermando poco a poco, como un loco, entre un hola y un adiós, bajo el iPod y el sudoku entierras la belleza que susurra a tu alrededor, vas rodando poco a poco, solo y roto, al fondo del callejón, tras tu escarcha y entereza entierras la tristeza que rezuma y reza en tu interior.
Gracias.
Gracias a ti.
Eres un crack.
Una de las canciones más bonitas que escuché de la. Si se puede, no sé si bonita, pero más precisa, no sé. El vocabulario, quizás, sobre la ciudad en la que estamos también. O sea, muy movilizante, muy lindo.
Sí, este tema, ya te digo, iba en el metro, iba loca al ensayar con Grimale, y delante de mí se puso un tío, tío, sin juzgar, sin como la pura observación, pero algo que destaca, de estos super machaca de 2 metros de gimnasio terrible, con daba como miedo, pero en el fondo tenía unos ojillos de niño, tío, como si detrás de todas amas me recordaba un poco a Leolo, la película Leolo, Fernán, el hermano mayor que se hace pesas para, y en el fondo dentro sigue habiendo un niño, y iba con los auriculares, el sudoku, el iPod, todo ahí pompa, iba ahí como en su burbuja metido ahí, y en el fondo tiene unos niños, ojitos de niño y tal. Y empecé como a escribirlo ahí, y casi acabé, iba con el cuaderno y casi llegando al local había escrito casi todas las frases, ¿no? De todo esto, ¿no? No sé qué, cómo.
Sí, pero tenés una manera de traducir y de interpretar todo eso que, bueno, particularmente me gusta mucho. Hay muchas canciones sobre la ciudad que hablan sobre, bueno, muchos lugares comunes que uno puede cuestionar de esta ciudad, y de una manera como bastante común, ¿no? Es
decir, hay gente que me dice, ¿qué te pasa? Que estás melancólico, estás lo que me considero realista, o sea, pesimista positivo, pero hay realidad, yo que sé, ¿no? Que en el flower power, pues sí, pero hay cosas que te llegan y empatizas, incluso te identificas, ¿no? Con esas cosas que ves, y hay crudezas, y hay cosas que, no sé, que por qué no hay que negar la oscuridad, ¿no? Para poder caminar en la luz también.
Y bien, esto que decís es lindo, porque es como que has encontrado una belleza en eso, que en una primera mirada te genera como un tipo de
claro, y luego hay una ternura, claro, ahí está el alma humana, ¿no? Y lo que todos parece que vamos escondiendo por ahí, con cada uno a nuestra manera, ¿no? Con nuestras caretas y nuestra. Pero hay un observador ahí dentro, ¿no? Que es el que de repente despierta y es consciente, ¿no? Y por qué soy como soy, por qué reacciono como reacciono, por qué ese tío me mira así, por qué. Todas estas cosas, ¿no? Que te tienen tanta pegada que si estás un poco atento te penetra, no sé.
Es que se nota que no hay de tu parte no hay un juicio. Generalmente hay muchas canciones, muchas frases, muchos decires que uno parten de un juicio hacia ese otro que en teoría no encaja en nuestros puntos de referencia, ¿no? Sí. Y vos intentás ir un poquito más allá, tratar de entenderlo en sus circunstancias y ver, bueno, a ver qué pasa aquí, ¿no? Y qué hay de belleza en eso, de tristeza, de tragedia también, ¿no? En todo.
Sí, sobre todo porque no va para nadie en concreto, ni a un estilo de vida en concreto, ni a un formato de ser humano en concreto. Es como percepciones y cosas que son que de todos, o sea, da igual que seas rapero, que seas hippie, que seas por etiquetar, ¿no? O que seas, al final, ahí adentro siguen tus miedos, siguen tu ego, tus cosas, se manifiesta de múltiples maneras, pero en el fondo somos todos iguales y todos sufrimos lo mismo, unos más que otros, unos lo llevan más adentro, otros les resbala más, pero hay una cosa común por ahí dentro, no sé.
Mientras cantabas me vino a la cabeza un recuerdo, porque el primer día del año estaba en París y estaba un poco triste y cogí el metro. En el metro encontré una libreta abandonada en un sillón y era, entonces la cogí y empecé a leerla, y era la libreta de un chico americano que no tenía casa y dormía por la calle. Y era una recopilación de anécdotas, de cosas que le pasaban, hechas de manera un poco obsesivas, o sea, como una recopilación de cosas. Hoy me he peinado, hoy he ido a este sitio, he hablado con esta persona. Pero el problema fundamental era dónde dormir cada noche. O sea, muy simple.
Simple y complicado.
Simple y complicado al mismo tiempo. Y también la manera en que lo explicaba era complicado, para llegar siempre a la misma cosa, que era siempre el mismo problema cada día. Y esto, no sé por qué, yo estaba muy triste en este momento, pero me dio la sensación que tenía como un significado simbólico esto que había encontrado en el metro, porque el metro es un sitio como súper impersonal, donde pasan siempre un montón de personas en cada ciudad y hay un montón de historias, pero en un microsegundo te cruzas la mirada y coges la historia de otra persona y al final también tus problemas pueden parecer como menos importantes si ves como
todo. Sí. Relativizas, ¿no? Claro, joder, claro. Sí,
la inquietud. También ves la solitud de los demás. Entonces también por eso me gustó mucho.
¿Qué tesoro?
También para...
El tesoro perdió ese muchacho también, posiblemente sea muy importante para él, ¿no? Si estaba escribiendo con ese...
La libreta, sí. Es que yo no sé, porque estaba totalmente terminada la libreta, o sea, no había ni media página. Entonces yo no sé si la había dejado allí o si la había perdido. Y no había ningún...
No había números
de otras personas, así, pero no había ni su nombre ni nada. Entonces, no sé.
Yo te quería decir, entonces tú en este momento en que estabas y encontraste esa libreta, ¿te dio por pensar que tú eras más afortunada de lo que tú te creías o no tenías tantos motivos para estar triste como estabas? Porque él lo estaba pasando tan mal y tú más o menos pues por la vida... No te ha ido tan mal. O sea.
No es tanto una cuestión de suerte, es que para mí es que encontré esto y simplemente me interesó. Me interesó y me desperté. Era como una cosa un poco sartriana, ¿no? Cuando estás en este sentimiento de náusea y luego al final encuentras algo que te hace salir de la náusea que te da el mundo, la ciudad, y dices, me he despertado por un microsegundo.
Te saca de ese ensimismamiento. A veces uno, la tristeza también tiene que ver con eso, a veces se está mirando mucho el ombligo, está como metido en ti mismo y te descoloca, te deslocaliza de ti, ¿no?
Sí, exactamente.
Claro, es que más o menos, quizá lo he explicado mal, pero más o menos viene a ser lo mismo que yo te decía.
Y también cómo se relativizan las cosas, o sea, en una ciudad donde todos estamos... El simple ejemplo del metro, ¿no? Lo que decías tú, que se cruzan un montón de historias al mismo tiempo, tienes el momento de mirar a los ojos a una persona y ya se ha acabado ese momento porque ya cruzas los ojos de otra... Lo que tú decías que encontraste en esa agenda era el hecho de que él se peinaba, las cosas importantes para él, qué cosa valoraba él. Él se peinaba, que había hablado con una persona, que igual había mirado a los ojos a otra persona y se había encontrado con algo. O sea, para nosotros, si escribiéramos un diario, igual no encontrar... Las tenemos tan interiorizadas o le damos tan poca importancia a ciertas cosas que nos parecen banales. O sea, el hecho de que yo me peine por la mañana, si es que me peino, me parece... bueno, a veces no me peino. Me parece, o sea, Woody, como que lo podemos encontrar una cosa un poco hasta banal, ¿no? En cambio,
cómo son tan diferentes las cosas, ¿no? Según el punto de vista de quien lo mira o de quien lo...
Claro, para él poderse peinar o poderse duchar cada día era algo importante, ¿no?
Pero también yo creo que has dicho antes que era la solitud que decías tú, que sentiste al leer ese diario. También, a ver, si tú estás vaciando tu mente, pues igual simplemente te conectas con lo que estás haciendo. Lo que pasa que es raro, porque no te vas a estar lavando el pelo y decir, me estoy lavando el pelo a la vez, ¿no? Pero, no. Pero a ver, que yo escribo a veces diario y es un poco como que sí que... O sea, a veces salen cosas muy bonitas, ¿no? O canciones o historias, pero a veces simplemente, pues, lo que tienes que hacer mañana. O sea, uh-huh. También porque la soledad, pues, es un poco así, ¿no? O sea, sí. Es como... Claro. Si tienes a alguien al lado, oye, pues mañana tengo que ir al dentista, o mañana tengo que ir a, yo qué sé, tomarme un yogur porque claro. Se me acabó la leche, yo qué sé.
También lo que me sorprendió era la fuerza de él, que cada día, aparte de que cada día intentaba buscar un sitio donde ducharse o un peine,
bueno, como eso peinarse, ya es mucho.
Y también un sitio donde dormir, y llamaba como varias personas, y como que él en esta solitud y en
era luchador.
No tener casa, sí, era luchador y seguía y se apuntaba cosas para hablar consigo mismo si la gente no lo escuchaba y sí.
Bueno, ¿vas a preguntar algo?
No, bueno, es que me acabo de acordar de una anécdota de dos amigos que ahora son pareja y acaban de tener una niña y tal. Que, bueno, él escribe un montón, le gusta mucho escribir y tal. Y ella le preguntó un día, ¿y tú en qué te inspiras para escribir, no? O sea, ¿o por qué escribes? ¿En qué te inspiras para escribir? Y él le contestó como, solo hace falta mirar lo que tienes a tu alrededor, ¿no? O sea, que tampoco necesitas, no es siempre ir a rebuscar la forma exacta de decir algo, ¿no? Simplemente estar un poco sensibles y atentos a eso que nos está rodeando, a eso que estamos viendo, a eso que estamos sintiendo, a eso que estamos, ¿no? Entonces creo que un poco de ahí también se respira mucho eso en tus canciones.
Pues lo que sí, guay, porque sí. Es de lo que va. Sí. Si llega,
pues, no, era el micro.
Sí, me mola la historia, aparte del tío, ¿no? Como escribiéndolo y tal, ¿no? De su día a día y tal, ¿no? O sea, me ha... Hombre, supongo que tenía tiempo para hacerlo, pero de alguna manera creo que se agarraba ahí, ¿no? Para mantenerse un poco vivo también, aparte del comer en sí, como aliándose a sí mismo, ¿no? Ahí.
Sí. Al mismo tiempo, ¿cómo se desprende de eso? Si,
tras la hipótesis de que lo dejó, es interesante, es más interesante la hipótesis de que lo dejó porque se acabó.
Sí.
Y ahora, o encontró lugar como
ya, el eso es como lo romántico es el final feliz de la película, que le ofrecen una casa en el alto de tal, y vale. Justo en la última página acaba la historia y la deja ahí porque ha venido alguien y le acaba de dar las llaves de la mansión de es el final feliz. El otro es que es efímero, lo deja ahí porque se ha acabado y se ha ido por otro cuaderno y a buscar casa un día más.
También eso me parece interesante. El otro cuaderno se queda aquí y en el sur, en el metro. Y ahora empieza otro.
O que no escribe para los demás, sino para vaciar su mente, porque
sí,
por no llenarla de pensamiento.
Exacto, para formarte, para papelera de reciclaje, ¿no? Se peta sí. El disco duro y saco por algún lado antes de petar, ¿no?
Sí.
Antes de cargar con todo, entonces lo pongo por allí. Sí, hay una bonita historia ahí, ¿eh?
Uh-huh. Egoi 22. Para finalizar, explícanos dónde te podemos escuchar. Déjale el micro. ¿Dónde te podemos escuchar? Háblanos de tu disco, como has dicho
pues
al principio.
Pues mira, tengo un par de discos, ¿no? Que hice hace un par de añitos o tres. Que hice un disco postal, que no sé si traje aquí, que trae unos cuantos, que tiene un código de descarga. ¿Mm? Es una postal con un código de descarga. Entras en www.tal. Y ahí cada uno tiene un código de descarga individual donde ingresas la clave y te descargas el archivo y los temas. Y luego este año hice este disco, ese se llama La vida es ahora. Y este año hice Tecnología Sagrada, que es otro disco, que este ciclo hice físico. Y este es el único que me quedaba colgado en la pared, lo he cogido y no tiene ni el disco dentro. O sea, lo he cogido y trae la carátula. O sea, os prometo traer un disco otro día. Entonces, este os lo descargáis para escuchar. Hay algún videoclip por ahí por YouTube también. El que te digo de En esta ciudad hay un videoclip muy chulo, hecho con Egoi y con un colega.
Internet.
Hay otro videoclip con otra canción que no está en ningún lado que se llama Colibrí, Egoi 22.
¿Y el próximo concierto? ¿En dónde?
Hay un Facebook Egoitz 22, donde sí que hay un band profile, donde puedes escuchar las canciones. No descargar, pero sí escuchar ese disco, el primero. ¿Me decías?
El concierto. ¿Dónde das un concierto? ¿Dónde podemos ir en directo? ¿En directo dónde podemos
pues
verte?
Pues estoy dándole vueltas. Un segundo. Que me despisto. Si me decía que hablé de Microboba, ¿no? Es que vivo con Francesco, el cantante, y entonces hemos hablado y si los conoces, joder, vivo con el cantante. O sea, que un saludo, ahora está de vacaciones, por cierto. O sea, estoy solo en casa.
Esquiando,
exacto. Que cuando me dijo que iba a Canarias y la foto de la nieve, dijo, ¿cómo cambió a Canarias? No, iba primero de tal y luego se iba a Canarias. Y en concierto, pues sí que además lo que quiero es reclutar a músicos, porque yo solico pues me veo un poco indefenso, ya que en los discos están muy arreglados, no es solo guitarra y voz, sino que me hago un poco, hay bajo, hay trompetas, hay arreglitos, hay un sitar, hay guitarra eléctrica, hay un montón de arreglos, entonces yo solo me veo un poco desnudo, porque tampoco me considero un gran cantante, pero creo que no todos los pájaros que mejor cantan tienen derecho a vivir en el bosque, así que... rompamos con el miedo y dentro de poco espero montarlo. Estoy en un par de sitios ahí, o sea que os enteraréis por si os apetece venir. Muy bien. No me quiero morir sin hacerlo, o sea que en breves, este año, espero montar un pequeño show.
Y perdonad, compañeros, pero el tiempo se acaba. Yo le pediría la última canción y lo despedimos, porque quedan unos con Pablo y con María, que tienen que hablar ellos. Y ya cerramos el programa. ¿Cerramos contigo?
Pues cerramos con ellos. Se llama De Rayos de Sol, y que es de esto que decías de mirar al entorno, y ya no a nivel social, sino que un día te despiertas con el cafecito y ves el polvo que flota ahí en el rayo de sol y dices, oh, qué bonito. Y por un rato conectas ahí con la fuente y, o como quieras.
Muy bien, muchas gracias.
Entran por mi balcón, esculpiendo el color, susurrando calor. Hablan de luz, hablan de norte a sur, generosa ilusión, pintando mi canción. Saben que no hay placer si no hay dolor, que no hay libertad si hay temor. Hay mil motivos para ser feliz y que el amor no tiene fin, sabes, aunque no lo puedas explicar, no, que hay algo inmenso que nos libera del mal y que no hay razón para desesperar, no, que solo se trata de ser y de estar. Hablan de norte a sur, generosa ilusión, pintando mi canción. Saben que no hay placer si no hay dolor, que no hay libertad si hay temor, que hay mil motivos para ser feliz y que el amor no tiene fin, sabes, aunque no lo puedas explicar. Para desesperar, que solo se trata de ser y de estar.